Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle.
No, 4 o 5 años, no, creo,
que estemos en Estocolmo cuando le den a usted, bueno, por
pues,
fin,
pues algún soñé, día ese premio. Pues yo soñé esta mañana que me moría.
No.
Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Sí? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz.
Cuando te escribo, olvido lo malo. Cuando te escribo, olvido el veneno. Cuando te escribo, pido lo caro. Cuando te escribo, sí, cuando te escribo.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un nuevo jueves más, acá a las 10 de la mañana en punto en Uniradio, la radio de la Universidad de la República, y tenemos un nuevo diálogo comanche de los que nos gusta hacer, de los que mezclamos artistas de diferentes partes del mundo, con muchísimas cosas en común, que termina siendo como una gran familia. Ahora estábamos hablando justo en la previa, y encontramos muchas cosas en común entre, querida amiga, hoy aparte estoy rodeado de amigos hoy, Laura Biojo, que es dramaturga, directora de teatro y además compañera conductora radial. Tiene un programa que les recomiendo muchísimo, que se llama El Ático, en Crazy FM, la radio loca del Cerro de Montevideo, los sábados al mediodía, si quieren pasársela bien, está con el amigo Ángel, ahí, un programa cultural de los que nos gusta escuchar y disfrutar. Tenemos a Borja de Diego, también dramaturgo, y también compañero de radio, supo conducir Diálogos Comanches, co-conducirlo y después directamente conducir en su versión española, que está en Sevilla, ahí sentado al sol en este instante, a los 45 grados de Sevilla, y a Fernando Lofiego, que es actor de Influencia, la obra que está dirigiendo y produciendo, por otra parte, la amiga Laura Biojo. Bueno, vamos de a uno. ¿Cómo estás, Laura?
Maravillosamente, y ahora que te veo y los veo, mejor aún. Sí, aunque el día no acompaña, pero está bueno.
Claro, está bueno cuando hablamos del tiempo siempre, porque como nos pasa esto, que mezclamos gente de diferentes partes del mundo, el tiempo pasa a ser como la hora, una cosa tan relativa como secundaria, en cierta forma. Contame de Influencia.
Bueno, Influencia es una obra que está escrita por Sebastián Rivas, que interpretada por mi querido ya actor, de alguna manera, ¿viste cuando te agarras esos actores como fetiches que los querés para vos siempre?
Claro.
Bueno, de Fernando, con Agustina Vázquez Paz y Analía Fernández. Es una obra que...
Entiendo lo que te pasa, porque yo tuve la suerte de ver casi todo, me queda el último acto porque vi un ensayo general, y es difícil de explicar, realmente.
Es muy existencialista, creo que la voy a encasillar, si tengo que encasillarla en algún lugar, creo que es una obra existencialista, es con un texto muy fuerte, y traté de acompañar ese texto con una propuesta que tengo muchas ganas de empezar a incursionar, de a poco, que es algo que es el surrealismo. Entonces le empecé como también a llevarla un poco más como por ese lado, a poner cosas oníricas y surrealistas, pero es una obra, es eso, muy existencialista, es mucho para pensar, es muy fuerte. Realmente creo que son de esas obras que te dejan pensando.
Claro. Yo me di cuenta cuando la vi que es, aparte de esas obras que, mucho más allá del texto, están como muy atadas, es lo lindo del teatro, ¿no? Muy atadas a una muy buena actuación. Sí. De acuerdo, lo hablamos después de la obra. Como que una mala actuación, sí, capaz que pasa siempre, pero a veces un muy buen texto sostiene una actuación ahí medio que jugada de taquito. En esto como que si no tenías actores y las actrices también, pero el actor sobre todo que está ahí todo el rato muy comprometidos con lo que estaba pasando,
sí.
Era muy difícil porque estaba muy apoyada en la dirección y en los actores. Querido Fernando, no sé si estás de acuerdo con esta afirmación.
Sí, sabes que me estás quedando chica la ropa. ¿Qué tal? Buenos días para todos. ¿Cómo están? Un gusto, un placer conocerlos. Sí, es una obra súper difícil y aparte, sobre todo el proceso, que fue muy largo, ¿no? Sabemos que fue largo, que se nos cayó un estreno, que se nos cayó el otro con el tema pandemia. Y aparte es muy pandémica también esta obra, quieras o no.
Sí, totalmente, porque el encierro es como la clave, ¿no?
Exactamente. Y después no solo el actor, sino tenemos las dos compañeras actrices que te ayudan a sostener el personaje, que sin duda es, Es difícil estar una hora 10 arriba del escenario y, ta, claro, y estar sosteniendo.
Y aparte, el trabajo de las actrices también es impresionante, aparte, esas entradas y salidas que hacen con dos personajes tan distintos, ¿no? Claro. Que van a lugares tan distintos, además, ¿no?
Sin duda, esta obra fue un desafío para mí. Es la primera vez que tengo un personaje así tan central y estar toda esa hora y 10 arriba del escenario, como que tenés que estar muy cargado. Yo le contaba a Laura los otros días que una hora antes, ella sabe bien que tengo que ponerme a concentrarme el personaje, empezar, te cuento, a correr, a entrar en calor y después media hora más de toda una música completa para poder estar en el personaje. Que tú la viste una parte, pero no viste el principio como es. Entonces, esta vez vas a ver el principio y el fin que no lo viste.
Y el final que me quedé, me intriga, que me mordí para no llamar a Laura a preguntarme, vos contame el final que me estoy volviendo loco. Aparte, el teatro ayuda mucho también. Le contamos a la gente además que está en el Estela de Italia los viernes. Ayúdame con eso, Laura, el viernes y sábado, ¿verdad? No.
Va a estar, está los viernes y sábados, 20 y 30 horas en el Teatro Estela de Italia. Que es ahí en Mercedes y Tristán Narvaja, en la sala 2, que es la sala chica, la de abajo, que se presta como para esta obra,
es como el encierro,
es como un sótano, la gente que no conoce realmente es como un sótano, y se presta para lo que va la obra, ¿no?
No, sí, yo me presté eso, porque hasta el olor, ¿sabes? El olor a sótano parece parte de la escenografía, es impresionante cómo pesa... En lo que está pasando, ¿no? Y querido Borja, que ha sido premiado y galardonado, cada vez que lo veo recibe un galardón diferente. ¿Qué ha pasado? Desde que se nota que ya no estás al lado mío y te está yendo bien.
Sí, yo no te quiero dejar mal, pero no, yo no he ganado nada nunca. He quedado finalista de un certamen. Por primera vez he quedado finalista de un certamen, con lo que se puede entender que lo de antes no sé qué era, pero no podía ser eso.
Ni siquiera llegabas a finalista, ¿qué pasó?
Claro. Sí, un texto mío ha quedado finalista de el certamen Suso de Marcos que hacen aquí al lado de Málaga, y estoy muy contento con eso.
Está bien.
Estaría más contento si hubiera ganado, pero aún así es bonito.
Ya está.
El quedar ahí. Ha estado muy bien. Además, es un texto que escribí cuando el confinamiento, entonces ha sido algo grato, ¿no? Y agradable dentro de todas las circunstancias.
Desde que te perdí de vista, tenía un proyecto que era capaz que incipiente cuando la última vez que nos vimos, que era una obra para todos los públicos, la de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. O algo así, que es una obra de detectives, pero para niños y niñas, que ha tenido ya secuela, ya se ha transformado en una saga y está a punto de comer el resto de tus obras, ¿no?
Sí, justo mira, en febrero de 2020 fue cuando estrenamos Arturo G. Holmes.
Ahí va.
Que me tiene muy loco porque es el primer infantil que yo hice. Y es una obra de teatro infantil con una estructura abierta interactiva, en la que el público va, digamos, ayudando a este tatarasobrino de Sherlock Holmes a resolver un caso, dándole a elegir, hay una ramificación, digamos, de la estructura, entonces el público va decidiendo qué pistas analiza, a quién interroga, ¿no?
Claro, qué bueno.
Hay un juego así, claro. El referente para mí era el videojuego, no solamente por la estructura, digamos, interactiva, sino también el tipo, no sé, los tipos de personajes que manejamos. Buscaba mucho la aventura gráfica, que es con lo que yo me crié cuando era un zagal, ¿no?
Claro.
Y eso gustó muchísimo. Los niños se lo pasaron pipa. Estuvimos programados en la Sala Cero de Sevilla llenando aquello, que llenar algo, que yo no sabía lo que era eso, ¿no? Y, en fin, los niños cantando la canción, los padres, los pobres, pues dejando de dormir, ¿no? Porque los niños salían de allí, pues montando unos shows increíbles. Y fue fantástico. Y entonces llegó la pandemia y lo frenó todo de golpe. Volvimos en diciembre de estas Navidades y... fue bien, pero fue bien con los aforos recortados, ¿no? Y todas las cosas. Y luego la obra pues, no se ha podido mover. Aún así, esa fue la primera entrega y ahora estoy escribiendo, ahora aquí en el verano español que tenemos, estoy escribiendo el especial de Navidad de la obra, que, con lo que, bueno, pues es muy interesante escribir villancicos sobre nieve, ¿no? Y cosas así, cuando está uno sudando la gota gorda. Y eso, y lo llamamos el secuestro de los Reyes Magos, que entendemos que tiene su atractivo para los niños. Y bueno, para mí es guay porque la estructura es incluso un poco más abierta. Estoy intentando forzar más aquello de forma que se ramifique, que realmente el público vea cambios, diferencias clave según lo que deciden o no deciden los niños, porque aparte son los niños los que toman las decisiones. Con lo que los actores me van a matar y ahí estamos en
plena... Se tienen que aprender escenas que capaz que nunca jamás representan, ¿no?
Claro. Llevo 70 páginas y será como la mitad del espectáculo, más o menos.
Claro. Qué bueno. Como les decía, Borja y Laura además tienen algo en común, además de haber conducido un programa radial cultural. Hay ciertas temáticas en la dramaturgia de los dos que se repiten mucho, porque Borja ha explorado mucho figuras femeninas trascendentes, que yo sé que es un tema que a Laura le inquieta y le interesa. En particular en tu obra Cartas y en la obra sobre Juana de Arco también, que han explorado. Estará bueno el porqué, ¿sabes? ¿Por qué eligieron? ¿Por qué te parece que... ¿Cómo llegaste, Borja, a esa temática? ¿Y a Laura qué personaje le gustaría explorar en su dramaturgia? ¿Borja?
Bueno, hay una primera razón clara, y es que son personajes muy interesantes. Hay personajes femeninos históricos muy interesantes, claro, que además suelen estar poco contados, poco abordados o enfocados desde un punto de vista a veces muy, no sé decir, utilitario, ¿no? Están relegados a posiciones secundarias cuando son, en el caso de Carta, se trabaja con personajes tan, creo yo, tan chulos como Cleopatra, ¿no? Que me parece una figura clave de la historia, eso, ¿no? O poco abordados como Mary Shelley, ¿no? Tan, bueno, igual más abordada ahora. Aunque hay una razón menos, bueno, más normal, o menos, queda uno peor contando esto, pero el motivo por el que yo escribí esa obra es porque tenía una novia que era actriz y que quería hacer un monólogo.
Y entonces, a escribir. Claro,
eso ayuda un poco a salir del, pues no sé, ¿no? Del terreno, ¿cómo se dice? De la zona de confort, ¿no? Y lanzarte a buscar esos personajes. Pero es verdad que a medida que uno va dando pasos, te vas dando cuenta que son otros conflictos, a veces afrontados con menos herramientas, con más obstáculos, ¿no? Y bueno, y luego toda esta corriente que salió con el Me Too, es verdad que también creo que un poco nos ha activado el chip, ¿no? Nos ha servido también para un poco replantearnos las cosas de si no hay historias que están contadas por encima ya de nuestras posibilidades y hay que variar la mirada. Claro. A mí me interesa, además me interesa mucho el perfil de actrices que pasan ya a los 50 años, ¿no? O sea, que se abren otros conflictos, de nuevo, aún menos abordados y menos jugados, y a veces con una carga emocional y no sé, ya asistencial muy, muy potente. Claro, en el caso de Juana de Arco, es un personaje increíble.
Juana de Arco fue increíble. Yo cuando vi la obra, claro, uno supone que es un personaje increíble, pero cuando te cuentan al detalle a alguien que lo estudió, hay... Sin ir más lejos, la edad que tenía, ¿no? Es totalmente impactante todo lo que le pasó a la edad que le pasó, además, ¿no?
Claro, 19 años. Estamos hablando de que una muchacha de 19 años consigue que unos tipos que hacen la vida cortando cuellos del enemigo, unos tipos que nadan en sangre, que se tiran en barro, que van a la guerra y que, por tanto, cuando ven una mujer, lo que ven es otra cosa, que no es una mujer, claro, siguen a una niña de 19 años, ¿no? La niña les dice ir ahí a mataros con esa gente y ellos la siguen. Es muy interesante toda, en fin, la bandera mística, ¿no? que envuelve al personaje de Juana.
Claro. Laura, en tu caso, ¿qué mujer que te gustaría representar en el teatro?
Mira, voy a el año que viene, si bien no estoy escribiéndola yo, pero la estoy preparando porque la voy a dirigir y también voy a hacer como la producción y todo va a correr por mí, que es Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz entró a mi vida en una edad muy temprana. Yo creo que por eso es que me gusta escribir sobre mujeres, ¿no? Creo que vengo de una época, si bien no es muy, muy atrás, pero tampoco es muy, muy cercana, donde había normas y sociales que tenías que cumplir. Entonces yo no quería cumplir esas normas sociales familiares que habían, que yo qué sé, yo quería ser mecánica, mi madre me decía que eso no era para niñas y quería que fuera a corte y confesión como iban todas mis primas. Entonces yo estaba como muy en contra de eso y a muy temprana edad llegó la lectura a mi vida, pero llegaron mujeres a mi vida, esas mujeres que yo las envidiaba de alguna manera, que podían, que eran de armas tomar, que cambiaron el mundo de alguna forma, y yo quería hacer eso. Yo quería cambiar mi mundo y no quería ir, no quería cumplir las normas que me estaban implementando en mi sociedad, en mi casa, en mi vida. Y dije, cuando yo sea grande y pueda, voy a contar estas historias. Entonces, siempre trato de contar historias de mujeres.
Es santa ya, ¿no? Borja, tenemos una calle en Sevilla, Santa, ¿es Santa Inés de la Cruz? ¿Sol Inés de la Cruz? Sí, ¿no?
¿Es Santa?
Es Santa ya, sí.
Y hay calle aquí.
Hay calle, tenemos una calle en el centro.
Como de todos los santos, aquí hay una calle.
Claro, Sevilla, con la religión está muy atada. Vamos a seguir en 5 minutitos nada más, tenemos que hacer un pequeñísimo corte y seguimos hablando con esos amigos después de la pausa.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.